Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Saludos, ¿qué tal, hermanos y amigos? Nos agrada una vez más coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este su programa radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Una semana más ha concluido en nuestra serie de estudio para este trimestre, en el que estamos considerando la temática general, el arte y la ciencia de conocer a Dios para desarrollar así una relación constante con Él. Por las pasadas dos semanas hemos estado analizando la disciplina cristiana de la oración y vimos cómo a través de la Sagrada Escritura encontramos hijos de Dios que se destacaron por ser personas muy devotas a la oración, que como hemos indicado significa hablar con Dios, abrir nuestro corazón a Él como a un amigo para que así podamos establecer, por así decirlo, un diálogo con la divinidad. Sí, el concepto de la oración no es exclusivo de la fe cristiana, ya que en otras filosofías religiosas del pasado y del presente, la oración ha jugado y juega un papel importante en la vida de cada creyente en estas religiones. Por ejemplo, los musulmanes o la religión del Islam, en su vida devocional dedican cada día 5 espacios de tiempo para orar, y esta es una práctica obligatoria para sus creyentes. Ellos oran antes del amanecer, al mediodía, a media tarde, al final del día o al atardecer, y por último en la noche. En cuanto a los judíos, por ejemplo, ellos oran 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Estas oraciones suelen hacerse en comunidad, pero también se pueden hacer de manera individual. Los hombres oran 3 veces, mientras que las mujeres tienen obligaciones distintas o menos estrictas en cuanto a tiempo fijo. Y en tercer lugar, los budistas, que aunque no tienen un número obligatorio de oraciones, ellos con frecuencia practican lo que se conoce como la meditación intensa, conocida también como meditación trascendental. En cuanto a la práctica diaria, esta es personal y varía de unos minutos hasta varias horas según el nivel de compromiso. Oímos hablar, por ejemplo, de los monjes tibetanos que viven sus vidas consagradas a la meditación profunda. En fin, hermanos y amigos, podemos ver que la práctica de la oración es una muy común en las principales religiones de este mundo. Y bien, esta semana estudiamos la oración partiendo de la experiencia de algunos personajes bíblicos que nos muestran que hay oraciones en momentos difíciles, y analizamos 2 oraciones modelo, la de Jesús como también la del profeta Daniel. Y finalmente consideramos 4 aspectos a considerar muy importantes en cuanto a la oración. Y bien, hermanos y amigos, estamos listos para proceder con nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal. Es un gusto nuevamente para sus servidores y moderadores de este programa, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, el que podamos tener su sintonía consecuente cada semana. Deseamos que al entrar en las horas sagradas del Santo Sábado, que ese reposo físico y espiritual que viene de Dios, pueda ser nuestra experiencia. Damos gracias además a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, y también a través de la página del Internet. Y sin nada más, entonces, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue esa semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo a toda nuestra querida radioaudiencia. Esta ha sido una semana de bendición, una semana de crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. La oración es lo que nos mantiene vivos espiritualmente. Es ese medio de poder respirar la atmósfera divina aún en medio de este mundo perverso. Recordamos, por ejemplo, la experiencia de Enoch, que él caminó con Dios. Esto significa que él tenía una comunión constante con el cielo. Él respiraba la atmósfera celestial cada día, al punto que este mundo empezó a parecerle extraño, porque estaba acostumbrado a vivir en la presencia de Dios, y Dios se lo llevó. Antes de proseguir, quiero invitarlos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Dirígenos en esta hora al abrir tu palabra, condúcenos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar con nuestro resumen semanal de la lección número 7, titulada La Oración. El pensamiento guía para meditar durante esta semana nos vino de Salmo 62, 8, donde el salmista declama: pueblos, esperen en él en todo tiempo, derramen ante él su corazón. Dios es nuestro refugio. Como indicamos durante la semana, estas palabras inspiradas nos invitan a esperar en Dios porque Él es confiable, y a que también abramos nuestros corazones ante Él porque Él es omnisciente y conoce toda nuestra vida en cada detalle. Sí, qué bueno es saber que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este pensamiento de la autora de esta serie de lecciones, y aquí ella dice que la oración es la conexión constante entre nosotros, y utiliza la analogía que Jesús una vez empleó de que somos los sarmientos o las ramas y Jesús es la vid. Por eso Él nos insta a que permanezcamos en Él continuamente. Entonces, profesor Valera, el domingo estudiamos el ejemplo de un siervo de Dios del Antiguo Testamento, el profeta Elías, el cual oró en momentos de gran crisis. Compañeros, cuando leemos Primera de Reyes 19, 1 al 18, ¿cómo fueron las oraciones de Elías en diferentes circunstancias y qué interacción hubo entre Dios y él en esas circunstancias? ¿A qué se debía, compañeros, su abatimiento?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí encontramos al profeta Elías en dos escenarios, en la cumbre del Monte Carmelo retando a cientos de profetas de Baal y de Acera que conformaban oficialmente la religión idolátrica de Jezabel, la esposa del rey Acab. Aquí el Señor llama a Elías a confrontar a estos profetas y Elías ora en el momento del sacrificio. Él ora para que el pueblo escuche, para que el pueblo conozca el poder de Dios y quién realmente es Dios. Recordamos que se había burlado de Baal: grite más fuerte, tal vez venga de camino, tal vez todavía esté por llegar. Pero ahora Dios, que sí oye la oración, responde con fuego y consume todo aquel sacrificio, lo que permite entonces a Elías eliminar toda esta banda de delincuentes profetas que comían de la mesa de Acab. Ahora, cuando Jezabel se entera y amenaza de muerte a Elías, Elías huye por su vida, pero ahora Dios lo alimenta, Dios le da descanso, Dios lo acompaña y lo lleva al monte Horeb. Y allí le muestra que él no solo se manifiesta en fuego, en terremoto, en poder extraordinario, sino también en un silbo apacible. Y allí, aunque Elías había orado que Dios le quitara la vida, en lugar de eso, en lugar de responder esa oración que estaba fuera de foco, Dios le enseña al profeta que en él puede encontrar paz, que todavía hay mucho por hacer. Cambiar el rey de Siria, cambiar el rey de Israel, nombrar un nuevo profeta. Y ahora Elías, al igual que Enoc, siguió su camino para ir a la presencia de Dios.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces debemos ubicarnos en la situación de este profeta dedicado a Dios y por lo cual él tuvo que afrontar muchas pruebas, dificultades, oposición de parte del rey mismo y de su corte. Y para colmo, como hemos visto ya, allá en el Monte Carmelo, con la ayuda de Dios, él obtuvo una gran victoria espiritual para bendición de Israel, pero lamentablemente ellos no apreciaron lo que allí sucedió y pronto probablemente lo olvidaron. Y en ese caso, la malvada reina Jezabel se encargó de acosarlo y perseguirlo amenazándolo de muerte. Es en esa circunstancia que, entre otras cosas, en el verso 10 de Primera de Reyes 19, cuando el Señor le preguntó por qué huía o por qué estaba escondido, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vimos entonces que después de 7 oraciones orando a Dios por la lluvia en la cima del Monte Carmelo, Dios envió una pequeña nube que se convirtió en una poderosa tormenta. Más adelante, en medio de su frustración y depresión, Elías pidió la muerte. Otra vez, entonces, Dios guardó silencio, pero envió su ángel para alimentarlo, como vimos en los versos 4 al 8 del capítulo 19. Y luego, abatido en una cueva, el profeta oyó al fin la voz de Dios respondiendo a su oración desesperada. Sí, la respuesta del Señor fue inmediata y milagrosa. Finalmente, después de 40 días, el Señor le dio una respuesta verbal y animadora al profeta y le indicó que todavía su tarea profética no había concluido, ya que él genuinamente estaba preocupado porque el pueblo de Israel había apostatado de manera muy clara, abandonando al Dios que les había liberado y bendecido. Y hermanos y amigos, esto nos enseña que Dios sabe cómo y cuándo responder a cada una de nuestras oraciones. Continuamos, profesor, y el lunes estudiamos el subtema cuando parece no haber respuesta. Creo, compañero y hermanos, que todos nosotros, de alguna manera, hemos dirigido nuestras oraciones a Dios por alguna situación y esa petición ha durado mucho tiempo, a veces incluso años, y tenemos la sensación de que Dios no escucha nuestras plegarias. Ahora bien, profesor, ¿qué nos dice la palabra de Dios de labios de Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 7:7 y también en Primera de Juan 5:14? ¿Qué opinamos de estas promesas del cielo para nosotros?
Muy bien, Pastor Díaz. Jesús dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Este texto nos muestra la disposición de Dios a escuchar y su interés por nuestras necesidades y la invitación a acercarnos a Él con confianza y perseverancia. A veces escribimos una carta a una persona importante, el alcalde, el gobernador, el presidente, y nos preguntamos, ¿será que él se sentirá interés por lo que estamos escribiendo? Pero tenemos la garantía de que Dios se interesa por nuestras necesidades. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que este texto nos llama a experimentar confianza, perseverancia y a sentir libertad de acercarnos a Dios. Mientras que el texto de Primera de Juan nos recuerda que la voluntad de Dios es fundamental cuando oramos. Tenemos que pedir sabiamente, porque Él responde lo que realmente es bueno. Señor, dame fuerzas para vencer esta tentación. Dame, Señor, integridad. Fortalece mi fe. Ayúdame, Señor, a depender cada día más de ti. Estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Dios realmente escucha. Él es atento, no está distante. La oración tiene significado porque Él oye y Él responde. A veces, desde la perspectiva humana, es difícil entenderlo, pero Dios siempre actúa con amor, con sabiduría, con justicia y con un conocimiento perfecto. ¡Qué maravilloso es poder acercarnos a Dios en oración!
Así es, profesor. Estimados hermanos y amigos, es natural que al nosotros insistir pidiendo a Dios por alguna respuesta, que caigamos en algún estado de incredulidad o hasta de abandono de continuar orando. Sin embargo, aunque nuestras oraciones a veces pueden no ser contestadas tan rápidamente como lo deseamos o de la manera que esperamos, vimos en la semana que la Biblia nos da varios consejos al respecto. En primer lugar, procura que se cumpla la voluntad de Dios y no la tuya. Que consideremos también los motivos por algo que nosotros pedimos. Asegurémonos también de no estar acariciando algún pecado, ya que esto, como dice la Biblia, se convierte en un obstáculo. Así que, como dice Jesús en Juan 15:7, permanezcamos en Él y en su palabra y pidamos al Señor que nos dé esa paciencia o perseverancia. Como nos dice la palabra, oremos con fe, confiando en que el Señor cumplirá lo que promete. Muy importante, recordamos las palabras de Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, 17 y 18, que oremos sin cesar, perseverantemente. Y un paso importante que nos aconseja la Biblia que debemos dar es perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y en última instancia, recordemos que Dios ve el cuadro completo de nuestra situación y sabe qué es lo mejor para nosotros. Creo, compañeros y hermanos, que siguiendo estos consejos estamos en buen terreno para no cesar de orar y esperar en nuestro Dios. Bien, llegamos al martes, profesor, y aquí estudiamos el subtema Jesús nos enseña a cómo orar. Entonces, profesor, si nos basamos en esa oración modelo del Padre Nuestro, ¿qué nos enseña Jesús aquí en lo que tiene que ver con nuestra manera de orar y también nuestras actitudes?
En primer lugar, Pastor Díaz, debemos recordar que el Padre Nuestro es un modelo de oración, no es una oración que tenemos que repetir una y otra vez, sino entender en la estructura de esa oración qué es lo que Jesús quiere que nosotros incorporemos en nuestras oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocer nuestra relación de hijos con el Padre Celestial. Santificado sea tu nombre. Dios es santo. Dios es excelso. Y lo alabamos por todos sus atributos. Venga a tu reino. Anhelamos la segunda venida de Jesús y agradecemos la presencia del Espíritu Santo hasta ese momento junto con nosotros. Sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Reconocemos la soberanía de Dios y pedimos a Dios que haga su voluntad, no la nuestra. En lugar de pedir lo que nosotros queremos, Señor, permite que esa tu voluntad sea hecha en mi vida. Danos hoy el pan de cada día. Dependemos diariamente de Dios en lo físico y en lo espiritual, tanto alimento, agua, pero también su palabra, su Espíritu Santo, su presencia en nuestra vida. El Señor camina a nuestro lado y por eso le amamos, le adoramos y clamamos a Él. Perdona el mal que hemos hecho, así como hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Necesitamos arrepentirnos, buscar el perdón de Dios. No nos dejes caer en tentación. Somos frágiles espiritualmente y debemos suplicar cada día a Dios fortaleza espiritual para ganar la victoria diaria contra el mal, contra la tentación.
De acuerdo, compañero, gracias. Así que, hermanos y amigos, Jesús fue breve en sus instrucciones de cómo debemos dirigirnos a nuestro Dios en oración, pero a la misma vez fue puntual y específico en los pasos que son muy sencillos para nosotros seguir. Por ejemplo, entre otras cosas, vimos en la semana que no hay necesidad de hacer oraciones largas y elaboradas simplemente para impresionar y ser alabado por los demás. Este no es el estilo de oración que Jesús nos enseñó. Nuestras oraciones deben ser hechas con sinceridad y sencillez en un lenguaje cotidiano. Así que la oración es una parte vital de nuestra vida. Hay un pensamiento que quisiera en este aspecto dejar para que ponderemos y que lo encontramos en la obra Palabras de Vida del Gran Maestro de la señora Elena White en la página 105, donde ella dice: aprended a hacer oraciones cortas y al punto, pidiendo justamente lo que necesitáis. Aprended a orar en voz alta cuando únicamente Dios puede oíros. No ofrezcáis simulacros de oración, sino peticiones fervientes y sentidas que expresen el hambre del alma por el pan de vida que es nuestro Salvador. En fin, aprendimos que debemos dedicar más tiempo a la oración y encontrarnos cada mañana, al mediodía y en la noche con aquel que nos ama más que nadie. Así que oremos al Padre para que nos dé esa actitud correcta al dirigirnos a Él. Y bien, el miércoles atendimos otro aspecto muy práctico en nuestra experiencia de oración y tomamos como modelo al profeta Daniel, que allá en el capítulo 9 de su libro nos enseñó cuál debe ser la estructura de toda oración. En otras palabras, qué cuatro partes fundamentales debemos seguir al orar. Daniel lo hizo al dirigirse a su Dios y veamos cada una de estas partes. En primer lugar, él inició su oración en Daniel 9:4 alabando a Dios. De esta manera se expresó el profeta: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Así que aquí vemos cómo el profeta, en primer lugar, expresa su alabanza y su confianza en Dios, ya que él persistía orando a su Dios. En su mismo libro, recordamos en aquella ocasión, cuando se dio el decreto de Darío de no orar a otro Dios, dice que él, abiertas las ventanas de su cuarto en dirección a Jerusalén, oraba tres veces al día como solía hacerlo. Así que esa primera parte fundamental de la oración debe ser una alabanza. En segundo lugar, desde el versículo 5 hasta el 15, él lo dedicó a confesar sus pecados y los del pueblo y a pedir perdón. Y a renglón seguido, en los versos del 16 al 19, él hizo sus peticiones específicas. Y así termina, como debemos siempre hacerlo, elevando acciones de gracias al Señor. En fin, este patrón de Daniel sirve tanto para nuestras oraciones privadas como también las públicas. Ojalá y podamos seguir entonces el ejemplo de Daniel. Y finalmente, profesor Valera, llegamos al último subtema de esta semana titulado Otras preguntas acerca de la oración. Entonces, profesor Valera, ¿qué otras preguntas debemos ponderar con cuidado al orar a nuestro Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, podríamos preguntarnos, ¿por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Pues realmente no oramos para informar a Dios, oramos para mantener una relación cercana con Dios, para interactuar con Dios. Dios es la fuente de la vida. Separados de Dios nada podemos hacer. Separados de Dios perecemos cada día. Es por eso que acercarnos a Dios en oración nos acerca a esa fuente de vida eterna, a esa fuente de gozo y paz. Transforma nuestro corazón el poder orar. No es que estamos informando a Dios, porque Él conoce nuestras necesidades antes que nosotros las podamos presentar. ¿Por qué orar cuando todo está bien? Bueno, porque si usted cree que orar a Dios significa ir en los momentos de emergencia solamente, pues allí hay una falta de perspectiva. A orar a Dios cuando va bien las cosas nos ayuda a combatir la autosuficiencia, el orgullo, a mantenernos enfocados en quién es el que da el bienestar y las bendiciones. ¿Cuál es el papel de la fe en la oración? Debemos orar con fe, y esa fe es creer que Dios puede responder nuestra oración. Es tener la expectativa de que Dios nos oye y que realmente Él quiere el bien para nosotros. ¿Con quién debemos orar? Podemos hacerlo solos, en la soledad del cuarto, en la intimidad, abrir nuestro corazón a Dios, pero también con los hermanos de la iglesia, con la familia, hacia otras personas de la comunidad a quienes queramos bendecir con la oración. Eso nos ayuda a oír siempre la voz de Dios.
De acuerdo, profesor. Así que, hermanos y amigos, es importante que nos detengamos a evaluar cada una de estas preguntas porque son muy pertinentes. Sí, aunque sabemos que Dios es omnisciente, de todos modos, no es necesario, como muy bien se ha indicado, que demos a conocer a Dios, sino que esto sirve para capacitarnos para aceptarlo a Él. Profesor, considero que de todas estas preguntas, la que tiene que ver con la disposición de orar cuando todo va bien, ya que nuestro hábito de oración no debe ser como llamar al 911 solamente para situaciones de emergencia, sino que debemos hacerlo porque es un placer en primer lugar y porque reconocemos que lo poco o lo mucho que tengamos o lo bien que estemos pasando es obra de Dios y no nuestra. Cuán valiosa es la actitud de saber escuchar a Dios. Como muy bien se aclara, la mejor manera para escuchar a Dios es que vayamos a su palabra para conocer su voluntad. Que así nos ayude nuestro buen Dios. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta semana. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos la lección número 8, titulada La fe. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.